Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
En Alaska se reúnen hoy mismo Donald Trump y Vladimir Putin para buscarle una solución a la guerra en Ucrania. ¿Qué pretende cada uno de ellos?
La justicia del Perú decretó ayer prisión preventiva por supuesta corrupción al expresidente Martín Vizcarra. ¿Qué significa esto?
El martes, Claudia Sheinbaum extraditó 26 narcotraficantes a Estados Unidos. ¿Le están funcionando a Trump las amenazas a México?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 15 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
La paz en la guerra de Ucrania tiene hoy mismo una oportunidad en Alaska, donde se reunirán el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin. El encuentro tendrá lugar en la base militar Elmendorf Richardson de Anchorage.
El encuentro comenzará a las 11:30 de la mañana, hora local, es decir, a las 3:30 de la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos. Putin había propuesto a los Emiratos Árabes Unidos como lugar de reunión. Trump había propuesto a Europa, pero todo desembocó en Alaska.
Trump dijo ayer que quizá la cita más importante será otra, más adelante, con la presencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y quizá con algún líder europeo. Agregó que cree que Putin y Zelensky harán la paz y que él, Trump, ha solucionado 6 guerras en 6 meses.
But the more important meeting will be the second meeting that we're having. We're going to have a meeting with President Putin, President Zelensky, myself, and maybe we'll bring some of the European leaders along, maybe not. I don't know that it's going to be very important. We're going to see what happens. And I think President Putin will make peace. I think President Zelensky will make peace. We'll see if they can get along. And if they can, it'll be great. You know, I've solved 6 wars in the last 6 months, a little more than 6 months now.
La guerra en Ucrania empezó con la invasión rusa el 24 de febrero de 2022. La situación es muy difícil. Un reciente informe de las Naciones Unidas concluyó que de diciembre de 2024 a mayo de 2025 hubo 986 civiles muertos en ese país, un 37% más que en el mismo periodo del año pasado.
¿Qué busca Donald Trump en la reunión hoy en Alaska y qué busca Vladimir Putin? Llamamos ayer a Washington, D.C. a la periodista y corresponsal Dori Toribio.
Juan Carlos, ambos tienen objetivos diferentes. El presidente Trump quiere acabar con la guerra en Ucrania y quiere hacerlo rápido. Prometió la paz en 24 horas durante la campaña electoral y ahora arrastra una clara frustración con Moscú y con Kiev. El gobierno de Trump lleva semanas sugiriendo un posible premio Nobel de la Paz para el presidente, que insiste en presentarse como el gran pacificador y negociador. Y Trump se muestra optimista, pero ha rebajado las expectativas ante el encuentro. Dice que es un primer contacto, habla de un 25% de posibilidades de que no haya éxito inmediato y propone una reunión trilateral con Volodymyr Zelensky más adelante. También ha advertido Trump de consecuencias severas para Vladimir Putin si no hay avances. Claro que lleva meses lanzando amenazas de sanciones a Rusia que nunca acaba de cumplir. Es en cualquier caso un punto delicado para Putin, algo con lo que Trump puede presionar porque la economía rusa está en la cuerda floja. Pero el presidente ruso ha mostrado pocas señales reales de querer negociar la paz. Putin quiere una victoria y la rendición de Kiev. Tras un verano de duros ataques contra Ucrania, Putin insiste en quedarse con el territorio que ha ocupado a la fuerza y lo justifica cuestionando la expansión de la OTAN hacia el este y la propia existencia soberana de Ucrania. En su reunión con Trump, intentará convencerle de la debilidad de Kiev para que se aleje de Kiev, algo a lo que Trump ya parece inclinado. Desde sus vaivenes con el envío de ayuda a sus tensiones con Zelensky y su sugerencia de un intercambio de territorios. Trump, que siempre ha demostrado tener una gran afinidad con Putin, incluso ha hablado de una futura cooperación económica con Rusia, por ejemplo, en el Ártico. Por eso no es de extrañar que en la delegación rusa en Alaska ya estén los máximos asesores económicos del Kremlin. Para Vladimir Putin, esta cumbre va más allá de Ucrania. Quiere un reinicio diplomático con Washington y salir del aislamiento internacional tras su invasión ilegal a Ucrania en 2022. Putin, que recordemos fue el que solicitó este encuentro, ya ha obtenido lo que quería: una reunión con el presidente de Estados Unidos, sin Europa y fuera de Europa. Es en Alaska, cuyo extremo oriental está a solo 90 kilómetros de Rusia, lo que le pone fácil a Putin viajar en términos de seguridad y le permite volver a suelo estadounidense. La última vez fue en 2015, cuando asistió a la Asamblea General de la ONU en Nueva York y se reunió allí con el presidente Barack Obama. Ahora regresa con el simbolismo histórico de Alaska, que Estados Unidos compró al Imperio Ruso en 1867.
En el Perú se produjo ayer un fallo judicial que llamó la atención cuando el juez Jorge Chávez Tamariz, de la Corte Superior Nacional, decretó 5 meses de prisión preventiva para el expresidente Martín Vizcarra, acusado del delito de cohecho.
De este modo, Vizcarra fue enviado a la cárcel de Barbadillo, al este de Lima, donde están recluidos otros 3 expresidentes, Pedro Castillo por un intento de golpe de Estado y Alejandro Toledo y Ollanta Humala por actos de corrupción.
Vizcarra, de 62 años, fue presidente del 23 de marzo de 2018, cuando reemplazó a Pedro Pablo Kuczynski, al 9 de noviembre de 2020, cuando fue vacado por el Congreso. El juez Chávez Tamariz anunció ayer de esta forma su decisión.
La petición es declarada fundada para imponer prisión preventiva al ahora acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo por el delito de cohecho pasivo. El plazo no es 6 meses, solo es 5.
La fiscalía acusa a Vizcarra de haber recibido sobornos por unos $650,000 a cambio de adjudicarles contratos a los consorcios Obrainsa Astaldi e Ixa Incot en el proyecto agrícola Lomas de Hilo y en el Hospital Regional de Moquegua.
Todo eso ocurrió presuntamente cuando Vizcarra ocupó la gobernación del departamento de Moquegua, en el sur del país, entre los años 2011 y 2014. La prisión preventiva fue ordenada por Chávez Tamariz, dado que la fiscalía argumentaba que Vizcarra podía fugarse.
¿Qué significa el envío a prisión preventiva por 5 meses del expresidente Martín Vizcarra, ordenado ayer por la justicia del Perú? Hablamos en Lima con la prestigiosa periodista Drusila Sileri.
Para el Perú y para los peruanos significa una lamentable raya más al tigre, pero este es un tigre que viste sus galones presidenciales de corrupción, así bien pulidos, bien brillosos. Pero fíjate, es curioso lo que sucede en la región. Mientras que nosotros los peruanos nos avergonzamos por tener 4 expresidentes compartiendo el penal de Barbadillo, cuyos únicos inquilinos son ellos, nos avergonzamos porque tuvimos un presidente anterior, Alberto Fujimori, quien también estuvo detenido allí por más de 15 años, hasta que en el año 2023 le dieron arresto domiciliario y luego murió. Y nos avergonzamos porque nunca supimos la verdad a la que nos conduciría el arresto del expresidente Alan García, quien se quitó la vida, como sabemos, por no ir preso por corrupción. Mientras los peruanos sentimos toda esa vergüenza, paradójicamente, los ciudadanos de los países vecinos de la región nos miran con admiración, diciendo: ustedes sí hacen justicia, ustedes los encarcelan, mientras que nosotros vemos la violencia de la corrupción y a los corruptos paseando libremente frente a nuestras narices. Bueno, todo, supongo, depende del lado del prisma del que lo mires. Pero para el Perú es una mancha más a la que lamentablemente nos vamos acostumbrando.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
En México sigue llamando la atención el envío el martes a Estados Unidos de 26 capos del narcotráfico. No es la primera vez que algo así sucede desde que Donald Trump está en la Casa Blanca. En enero, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, extraditó a otros 29.
En el grupo de este martes había peces gordos. Estaban, por ejemplo, Abigail González Valencia, jefe de los CUNIS, el grupo encargado de las finanzas del cartel de Jalisco Nueva Generación, y Servando Gómez, alias La Tuta, uno de los líderes de la familia michoacana.
En la decisión no solo intervinieron la señora Sheinbaum, sino también el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y algunos organismos estatales. Ante sugerencias de que todo se debió a presiones de Washington, la presidenta se pronunció.
La decisión es por la seguridad de nuestro país. Son decisiones soberanas. No tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones, pero hay muchos otros que siguen teniendo peticiones. Entonces, la decisión que se toma por el Consejo Nacional de Seguridad tiene que ver con la seguridad del país. Son decisiones soberanas.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo que los extraditados son responsables de haber introducido a ese país toneladas de peligrosas drogas como el fentanilo y las metanfetaminas, y que esto muestra el esfuerzo histórico de Trump por combatir la criminalidad en el hemisferio.
El envío de los 26 narcotraficantes se produjo 4 días después de que Trump ordenara a su ejército llevar a cabo operaciones militares contra la droga en otros países y 10 días después de que ampliara otros 90 días las negociaciones sobre los aranceles con México.
La pregunta es entonces, ¿le está funcionando a Trump la estrategia de presionar y amenazar al Estado mexicano? Llamamos ayer a Carolina Gilas, profesora de Ciencia Política de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
Sí, definitivamente yo creo que sí le está funcionando a Donald Trump esa estrategia de una presión muy fuerte comercial, ese chantaje, ¿no?, de los aranceles hacia México. Le ha permitido pues fortalecer la cooperación en la materia de seguridad y de combate al crimen organizado, narcotráfico, que de hecho se está dando desde hace mucho tiempo entre los dos países, pero pues en estos meses que lleva Donald Trump en la presidencia, definitivamente hemos visto un fortalecimiento, ¿no?, en ese contexto. Las fuerzas de seguridad mexicanas, de hecho, dependen en gran medida, por ejemplo, de la inteligencia, ¿no?, que obtienen de sus contrapartes estadounidenses. Esas dinámicas, esa nueva entrega, segunda, se está hablando de que faltarán por lo menos aparentemente otras dos, que pareciera ser que como la lista prioritaria de Estados Unidos tiene aproximadamente 100 nombres, son uno de los reflejos de ello. Y a México, a final de cuentas, yo creo que también en gran medida pues, le conviene esa parte de colaboración en términos de seguridad. También creo que la propia dinámica que permite pues, evitar ese incremento de los aranceles tan brusco, tan alto que busca o con el que amenaza a Donald Trump, también le conviene a la economía mexicana, ¿no? México depende en gran medida de lo que exporta a Estados Unidos y en ese sentido esa relación es clave, es fundamental, pero también hay que reconocer que justo esa presión para lidiar de una manera más efectiva con el crimen organizado, especialmente después de los 6 años de López Obrador, pareciera que va a favorecer a mediano o largo plazo pues, la estabilidad política, social, quizá mayor paz, ojalá, para el territorio mexicano.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
La Unión Europea envió ayer a España dos aviones cisterna Canadair para ayudar a combatir los múltiples incendios que afectan a la península ibérica. Las zonas donde más se han extendido las llamas son la comunidad de Castilla y León, en el centro norte, y Galicia, en el noroeste. Ayer, un tercer voluntario murió tratando de apagar el fuego. Las temperaturas en España han alcanzado en estos días los 44 grados Celsius.
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, le comunicó ayer a Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden, que si no rectifica una afirmación que hizo sobre ella y su esposo, el presidente Donald Trump, lo demandará por $1,000 millones. Lo que Hunter Biden dijo en una entrevista es que a Melania y a Donald Trump los presentó el pedófilo Jeffrey Epstein, que aparece en algunas fotos sociales con la hoy pareja presidencial.
Un estudio elaborado en la Universidad de Bristol por el profesor Philip Thomas, publicado en el Journal of Biological Physics and Chemistry, dice que solo el 1% de los fallecidos después de que explotaran las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki murieron de cáncer por radiación. El dato es que de las 324.000 personas que sobrevivieron a los estallidos hace 80 años, solo 3.100 perdieron la vida por esa enfermedad.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.